Bueno, son las 8:15 de la mañana, seguimos en Cable Gorria, en sintonía de Infozaz Irratia, en el marco de esas entrevistas que hemos hecho a lo largo de toda la campaña electoral. Hoy vamos a terminar con una última entrevista. Ya sabéis que siempre os damos la oportunidad de que nos mandéis vuestras preguntas. Todavía estáis a tiempo, si lo hacéis rápidamente, de mandarnos vuestra pregunta a Adolfo Araiz, candidato de EH Bildu a la presidencia de Nafarroa. Mandadnos la pregunta al WhatsApp, al 626-33-9208, 626-33-9208. Pero vamos ya con la entrevista. Tenemos a Adolfo Araiz al otro lado de la línea telefónica. Agunon, Adolfo.
Ahí, Agunon.
Bueno, ¿qué valoración hace de la campaña electoral? ¿Cómo ha ido?
Bueno, en Nafarroa llevamos de campaña electoral mucho tiempo, más que lo que es los 15 días de campaña, y está haciendo una campaña, yo creo que, bueno, clarificadora en cuanto a posiciones. En todo caso, yo creo que el ansia de cambio que hay en Navarra es lo que está caracterizando esta campaña, la que, bueno, diversas fuerzas políticas pues estamos proponiendo y planteando un cambio político y social, aunque con igual diversos contenidos, pero yo creo que lo que marca en estos momentos es eso, y por otro lado, la campaña del miedo y amedrentación que está realizando UPN para evitar perder los privilegios que tiene y que viene, digamos, ostentando desde hace decenas de años. Yo creo que ayer estuve en La Ribera y, bueno, pude verme entregar un panfleto que están repartiendo por ahí, que es, bueno, pues es penoso, pero bueno, ese es el tono de la campaña de UPN. Yo creo que tienen mucho miedo al resultado, a la posibilidad de que esa ansia de cambio sea una realidad, y así estamos. Llevamos ya, hoy es el último día, y bueno, pues esperemos también terminar la jornada hoy difundiendo el mensaje de Euskal Herria Bildu en todos los rincones que podamos.
Bueno, en la campaña electoral, y de hecho en esta última recta final, Adolfo Araiz se criticaba esta misma semana la indefinición de algunos partidos que están por el cambio en cuanto a los pactos postelectorales. ¿A qué se refería y qué es lo que le preocupa a Adolfo Araiz?
Bueno, a mí me preocupa que no seamos claros a la hora de decirle a la sociedad, a partir del día 24, con quién estamos dispuestos a asumir ese gobierno, ese cambio plural, y porque en definitiva la gente, yo creo que debería de saber y tiene derecho a saber que si vota una opción política determinada, después del día 24 su voto se puede transformar en otra cosa de lo que igual pretendía que iba a ser. Nosotros lo dirigíamos a Geroa Bai porque, bueno, está jugando con una indefinición que a nosotros nos parece peligrosa, no ha descartado, y ayer mismo yo tuve un debate en ETV y se lo pregunté directamente a la candidata, y responden con evasiva diciendo que no tienen líneas rojas con nadie y que, por lo tanto, bueno, nosotros hemos dejado claro que con el PSN no nos fiamos, que nos ha dejado en demasiadas ocasiones en la estacada, ha dejado a la sociedad navarra, no a nosotros directamente, y que eso supone pues que hay que articular esa mayoría de otra forma y desde este momento. Nosotros entendíamos que hubiera sido conveniente que la sociedad supiera que todas esas fuerzas políticas estábamos en disposición de articular esa nueva mayoría, pero bueno, yo creíamos que la indefinición pues a veces es peligrosa, y sobre todo por eso, porque a veces la gente luego, digamos, se arrepiente. Es que si yo hubiera sabido, bueno, pues por lo menos que la posibilidad de haber tenido esa definición por nuestra parte ha quedado clara.
Bueno, hoy mismo, en el último día de campaña electoral, entrevista en Diario de Navarra a Javier Esparza, y por ejemplo, en el vídeo, en su página web, lo que destacan de esas palabras de Esparza es una frase que es la siguiente: apelo a la responsabilidad del PSN para que no gobierne el independentismo vasco. Y precisamente ayer entrevistábamos a Patxi Zabaleta y él decía que UPN como mal menor tendría un plan B, que sería, bueno, de alguna manera propiciar un gobierno en coalición entre Geroa Bai y PSN, absteniéndose, y que sería un gobierno fácil, o bueno, débil y fácil de tumbar. No sé si Adolfo Araiz comparte, bueno, esas preocupaciones que mostraba ayer Patxi Zabaleta.
Sí, yo creo que esas preocupaciones se están viviendo.
Y esa hipótesis concreta también.
Bueno, esa hipótesis concreta, aunque pueda parecer, de hecho, un poco, digamos, descabellada, al final el régimen, yo creo que estará pensando en optar entre lo malo y lo menos malo para lo que pueda ser el régimen, y plantear una apelación directa al PSN, como no he visto el vídeo del Diario de Navarra, pero es una apelación que viene constantemente realizando el candidato Esparza, o plantear una hipótesis de ese gobierno PSN Geroa Bai apoyado mediante una abstención. Bueno, no sé exactamente si eso se daría así, pero yo creo que lo que revela es lo que he puesto de manifiesto antes, que la derecha está muy muy nerviosa, perdón, porque al ver peligrar esos privilegios, pues yo creo que va a ser capaz de hacer cualquier cosa, y en ese sentido lo que sí que tienen, digamos, pánico es a que Euskal Herria Bildu pueda formar parte de esa mayoría política e institucional y los planteamientos de Euskal Herria Bildu se vean reflejados en esa nueva mayoría. Yo creo que eso es lo que realmente en estos momentos está en juego, ¿no? Son los dos modelos de gestión en Navarra, el modelo de la derecha y el modelo en el que en el cambio plural Euskal Herria Bildu pueda implementar o pueda tirar de una locomotora de ese tren del cambio.
¿Tiene H. Bildu opciones de liderar ese cambio? Es decir, ¿puede convertirse el domingo H. Bildu en la primera fuerza de la oposición?
Pues podría plantearse ser la primera fuerza, de, digamos, de entre las que defienden ese modelo de cambio político y social. Nosotros creemos que vamos a tener buenos resultados y eso nos posicionaría en una situación que nosotros hemos dicho, nosotros respetaremos que quien sea esa primera fuerza política asuma el liderazgo, pero pedimos a su vez que respeten la posibilidad y el hecho de que Euskal Herria Bildu sea, al parecer, esa segunda fuerza política, porque parece ser que la primera fuerza política será UPN, pero bueno, nosotros hemos pedido ese compromiso nosotros hemos hecho el compromiso, lo vamos a asumir y, como digo, pido que se respete si la ciudadanía nos coloca en esa segunda posición, pues para que podamos, digamos, liderar el cambio en Navarra.
Bueno, y más preguntas que nos lanzan los oyentes, voy a plantearle algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cree que Podemos pactará con EH Bildu en Nafarroa sabiendo que eso le restará votos en el Estado?
Yo creo que Podemos y esa mayoría que planteamos de 26 votos entre Podemos, Izquierda Esquerra, Geroa Bai y Euskal Herria Bildu se consigue el día 24, no va a tener otro remedio que responder ante la sociedad, ante ese llamamiento y ese anhelo de cambio, y si defraudaran a la sociedad, pues serían los únicos responsables por intereses, digamos, ajenos a Navarra y nuevamente dirigidos desde Madrid. Bueno, Podemos ha dicho por activa y por pasiva en Navarra que van a decidir en Navarra, yo espero que decidan si será esa situación con plena responsabilidad y si se produce otra hipótesis, pues desgraciadamente nos encontraremos nuevamente ante una fuerza estatal cuyo, digamos, centro de dependencia y decisiones no es Navarra, sino Madrid.
Bueno, otra pregunta que nos lanza otro oyente, porque hemos recibido bastantes. Urco Rodríguez, en este caso a través de Twitter, habla de las elecciones sindicales en la administración pública navarra, donde ha ganado por goleada el sindicato LAP, y su pregunta es si cree Adolfo Araiz que eso será una tendencia, que está marcando una tendencia y que se podrá vislumbrar o tendrá reflejo en la cita del domingo.
Espero que sí, yo creo que es una especie de primer aviso y de primer round en el que desde dentro de la propia administración se ha renovado esa mayoría que ya tenía LAB, es decir, no es algo nuevo, ya en las anteriores elecciones, en el 2011, LAB consiguió una mayoría, pero yo creo que esta vez ha sido reforzada la mayoría de LAB por otros sindicatos, por ELA y por STEILAS, que conforman lo que denominamos esa mayoría sindical vasca, que han obtenido entre los tres muy buenos resultados, que prácticamente constituyen, pueden constituir la mayoría a expensas de lo que queda por celebrar esa mayoría sindical también dentro de la propia administración, y yo considero que eso es un éxito, es un trabajo de muchos años de estos sindicatos y de sus afiliados dentro de la administración contra los recortes, contra toda la política llevada a cabo por el gobierno de Barcina de privación de derechos de funcionarios y de empleados públicos. Y yo creo que, bueno, es una muy buena noticia para el cambio en Navarra.
Bueno, no es que Diario de Navarra sea mi periódico de cabecera, pero voy a utilizar el titular de hoy de Diario de Navarra para lanzar la siguiente pregunta, porque dice que UPN y PP proponen rebajas de impuestos frente a Bildu, Izquierda, Esquerra y Podemos, que buscan subirlos. ¿Cuál es la política fiscal? Brevemente, claro.
Nuestra política fiscal pasa porque quien tenga más pague más, y eso significa, efectivamente, subir los impuestos para algunos, bajarlos para otros, pero sobre todo tener claro que si se suben los impuestos es para redistribuir riqueza, y si se suben los impuestos a algunos colectivos es para, digamos, tener la posibilidad de financiar políticas públicas o políticas para los servicios públicos. Eso es lo que estamos nosotros planteando. El problema es que UPN y PP defienden unos intereses económicos muy claros. Nosotros hemos propuesto en nuestro programa modificar el impuesto de patrimonio por un impuesto sobre las grandes fortunas, que las empresas paguen lo que tengan que pagar, y yo creo que eso, pues, al final escuece a algunos determinados colectivos o élites de Navarra.
Bueno, ayer, si no me equivoco, planteaban un nuevo estatus para el euskera como lengua oficial. Si nos lo puede explicar brevemente ese planteamiento en torno a la política lingüística.
Bueno, en torno a la política lingüística, nosotros lo que hacemos es un planteamiento que tiene varias bases. La primera, por supuesto, es eliminar la discriminación lingüística que se produce en Navarra dependiendo de la zona donde uno está viviendo empadronado, y acabar con el hecho de que una persona, por ejemplo, yo que he ido en Tafalla y que he pedido al ayuntamiento mantener mis relaciones en euskera con él, me lo deniegan precisamente por lo que dice la ley. En ese sentido, el primer paso es elaborar una modificación de la ley que rompa con la fonificación lingüística. Va a ser un proceso largo, eso no, de la noche a la mañana no va a ser, y por eso planteamos que además de esto hay una serie de medidas que hay que tomar en torno al euskera, y planteamos una planificación y planteamos también que los presupuestos del euskera se dignifiquen y que la situación que están viviendo los AECA o ICA en Navarra, que no han cobrado ni un solo euro de subvención desde el año 2012, pues eso se acabe, que los servicios municipales de euskera también tengan tratamiento digno. Y todo esto, desde luego, en colaboración con todos los agentes sociales, que en Navarra son muy variados, que están trabajando en el mundo del euskera. Eso es, resumidamente, el nuevo planteamiento de la política lingüística que creemos que el Gobierno del Cambio debería llevar adelante.
Bueno, han salido muchos casos de corrupción o de supuestas corruptelas, de supuestas irregularidades a lo largo de toda esta legislatura. EH Bildu aboga por levantar las alfombras si llega al Gobierno navarro. ¿Cree que saldrían más cosas si se levantan las alfombras? Incluso, ¿qué opina que podría encontrarse Adolfo Rais cuando levante la alfombra, si es que le tiene la opción?
Pues es un poco aventurado decir. Lo que sí sabemos es lo que la política del despilfarro ha generado en la hacienda de Navarra, ha generado una situación, digamos, de deuda pública muy preocupante, y lo que queremos saber es precisamente cómo se ha llegado a esa situación y si hay algún tipo de responsabilidad. Yo pongo el ejemplo de Osasuna, en el que nos decían que todo estaba bien, que no había ningún problema, incluso la gestora que se nombró dijo, y luego resulta que en cuanto se han empezado a abrir los cajones, pues aquello estaba todo muy mal y había muchos problemas, incluso había cuestiones delictivas, como se está viendo ahora en los juzgados, con compras de partidos. ¿Yo qué es lo que vamos a encontrar? Pues no sé ni si nos encontraríamos alfombras o si se las llevarán también. En ese sentido, yo creo que hay que ser cautos, pero lo que sí que hay que tener es una voluntad de aclarar todo lo que ha sucedido, de aclarar qué política de inversiones se ha hecho, qué clientelismo político se haya podido derivar de esa política de inversiones, y, como digo, ver qué es lo que ha pasado, ponerlo en conocimiento de la sociedad y aprender para que eso no se vuelva a producir.
Desde Nafarroa, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el plan que plantean para que se respete el derecho a decidir?
Bueno, teniendo en cuenta que si conseguimos ese gobierno del cambio, pues va a ser un gobierno plural con diferentes posiciones políticas en torno al derecho a decidir, aunque haya una especie de mínimo común denominador, yo creo que lo importante en estos momentos, lo primero que tendría que plantearse es una situación de democratización de la sociedad y de las instituciones de Navarra, de forma que todos los proyectos políticos puedan llevarse a cabo, y a partir de ahí, reconociendo ese mínimo común denominador que tiene que ser el derecho a decidir, ver cómo en un horizonte, yo no sería capaz de fijar un horizonte temporal, pero sí, desde luego, mediante un debate sosegado, tranquilo, sin miedo, sin ningún tipo de imposición, que en un momento determinado la sociedad navarra pueda decidir lo que estime oportuno sobre su estatus político. Nosotros hemos planteado el Napar Bidea, el Euskal Bidea, entroncándolo con el resto de territorios vascos, pero bueno, eso al final es una decisión que corresponderá, porque como nosotros hemos dicho, Navarra será lo que los navarros y las navarras decidamos, y con ese planteamiento nosotros, por supuesto, tenemos un horizonte, tenemos un norte claro, pero hay que establecer un debate y un tempus que ahora sería un poco pretencioso por mi parte, es decir, pues en esta legislatura.
Por cierto, ya brevemente, para ir terminando, ayer conocíamos esa carta de Arnaldo Otegi pidiendo el voto, el respaldo para EH Bildu. ¿Qué le ha parecido ese mensaje que nos ha llegado desde la prisión de Logroño?
Bueno, yo creo que es un mensaje alentador, positivo, de una persona que, como otras están injustamente, como otras muchas están injustamente privadas de libertad. Y bueno, pues yo espero que eso sirva también para que llegue a algunos sectores y eso les motive, como que les dé ánimo para ir a votar, alguno que pueda tener esa sensación de duda. Yo creo que es un mensaje importante y que, bueno, pues espero que Arnaldo Otegi esté pronto en libertad y el resto de presos políticos también.
Y para terminar, una pregunta más a título personal: ¿cómo va a vivir la noche electoral a Adolfo Araiz y cómo va a vivir si los resultados son los esperados?
Pues como llevamos toda esta campaña y precampaña, con mucha ilusión, con muchas ganas y con, sobre todo, yo creo, reconociendo y felicitando a quienes llevan muchos años, y es un momento, yo creo que va a ser más que histórico para Navarra, y por lo tanto, pues con mucha alegría.
Bueno, pues con ese mensaje vamos a terminar. Esta que es la última, por cierto, entrevista que hacemos en el marco de la campaña electoral, aunque me parece a mí que a partir de lunes nos va a tocar hablar y mucho, porque va a empezar ahí todo ese juego de negociaciones. Habrá que ver, eso sí, cuáles son los resultados. 8:30 de la mañana, Adolfo Araiz, eskerrik asko.
Vale, estoy ahí, abur.